vamos a dar comienzo a la presentación del último ponente de esta jornada de hoy, primer día del curso monográfico dedicado a transparencia, gobierno abierto y administración pública. Y tenemos a uno de esos ponentes que normalmente no necesitan presentación porque todo el mundo sabe quién es. Es el profesor José Luis Meilán Gil. Son muchísimas las publicaciones que adornan su currículum. No hay institución jurídico-administrativa que él no haya abordado. Es una persona respetada y querida entre los administrativistas de este país, además de académico numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido catedrático emérito de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña. Es rector de la Universidad también de La Coruña. Estuvo al frente de la misma durante muchos años. Y es vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, entre otros cargos, como he dicho, porque esto es un resumen de un currículum amplísimo. En esta ocasión tenemos la suerte de tenerle entre nosotros en la Escuela Gallega de Administración Pública para hablar de la buena administración como institución jurídica. Y sin más dilación, paso la palabra al profesor Meilán.
Pues muy buenas tardes. Bueno, ante todo, como yo me suelo llevar mal con los micrófonos, aunque veo que esto funciona bien, porque para hablar bien, lo único que hace falta dos cosas: haber dormido bien y tener un buen micrófono. Si además tienes alguna idea, fantástico. Bueno, pues muy buenas tardes, y veo que esto funciona bien, lo cual me anima, porque si hay, no se oye, me avisan y procuraremos arreglarlo. Bueno, pues es, en primer lugar, pues un placer, como suele decir, volver aquí a este edificio, a esta institución. Me trae muchos y muy buenos recuerdos, y bueno, agradecer esta presentación, que ha sido muy elegante, porque he dicho que no necesitaba presentación, estaba temiendo que pudiera decir que era impresentable y entonces ya me hubiera inquietado, pero ha sido muy elegante. Te agradezco mucho, mi colega Sonia. Bueno, el título pues parece que no encaja en el temario, pero sí. Se integra en un ciclo que tiene como referencia fundamental la transparencia. Yo creo que a estas alturas deben ustedes tener ya la transparencia por activa, por pasiva, que no debe haber nada opaco en el tratamiento, y además tienen todavía mañana posibilidad de rematar la faena. Bien, de todas maneras no es difícil aceptar que la transparencia afecta a la administración, aunque también al buen gobierno. Y digo esto porque el título de la conferencia pues es Aboa Administración como institución jurídica. Es decir, como institución jurídica. Quiero insistir en esto porque va a ser el núcleo fundamental. Porque se habla de la buena administración pues de muchas maneras, desde el punto de vista sociológico, político, ético. Se mezcla muchas veces o se une a buen gobierno. Me gustaría, y esto es, digamos, el intento, lo he hecho en un trabajo que acabo de dejarle a la directora, y otro que voy a publicar, un libro homenaje a un colega de la Universidad de Lisboa. Es decir, pero se trata de ver qué es la buena administración de verdad desde el punto de vista jurídico, que tiene sus consecuencias prácticas, como suelen hacer, creo que los profesores. Una buena teoría tiene que tener resultados prácticos. No hay que administración. Buena administración y buen gobierno se pueden distinguir, porque no hay más que acudir al enunciado de la ley que habrán trabajado y que siguen trabajando, 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Su ámbito rebasa, por tanto, las administraciones públicas, y también la regulación específica del buen gobierno que se contiene en la ley demuestra que se puede diferenciar buena administración y buen gobierno. Podría recordarse que la transparencia en los poderes públicos, no voy a tratar lógicamente la referencia, pero de la transparencia alguna referencia haré. La transparencia en los poderes públicos o de relevancia pública es fundamental para un sistema democrático, más concreto, para un Estado democrático de derecho. Y se hace patente en cuanto hace más difícil que aparezca ese elemento que, desgraciadamente, es demasiado frecuente ahora en los medios de comunicación, ese elemento corrosivo de la democracia, que es la corrupción, que que socava además el principio de confianza en las instituciones sobre las que se fundamenta el sistema democrático. Como decía, no es mi cometido hoy analizar lo que sea transparencia, que aunque implica información, no se identifica con cualquiera de ella. Va más allá también de la explicación o motivación de la actuación, la obligación de hacerla pública, esa actuación. Se ha dicho, y con ello concuerdo, que es el derecho de los ciudadanos a conocer y entender, subrayo, entender la actividad de quienes tienen responsabilidades públicas. Entender en el sentido que no sea el entendimiento resultado de un complicado razonamiento, sino que esté al alcance de todo el mundo. Podríamos ir muy lejos en este camino. No solo abarca a la actividad administrativa que conecta con la buena administración, sino también con la actividad del gobierno. Por ejemplo, al presentar proyectos de ley sin una clara y suficiente precisión. En concreto, sin una clara y precisa memoria económica, que sería, entiendo, más reveladora de lo que se quiere o lo que se pretende que las prolijas exposiciones de motivos que los administrativistas estamos aguantando desde hace ya bastante tiempo. El caso del sector eléctrico, que ha sido abordado en una reciente reunión hispano-portuguesa a que asistí en Salamanca, pues es un ejemplo clarísimo. Una ley enorme, la última ley, que va a resolver definitivamente el déficit del sector eléctrico, y luego la presentación de la memoria económica apenas si es una página. Lo que se pretende ahora es, lo que yo pretendo es analizar, individualizar, si me permiten, la buena administración desde el derecho administrativo, que para aclararnos y saber cuál es mi posición, no es el derecho de la administración entendida como titular de los intereses colectivos, sino como servidora de esos intereses colectivos, con objetividad y sometimiento pleno, no solo a la ley, también al derecho, como consta en el artículo 103.1 de la Constitución, de acuerdo con una enmienda de mi autoría, no tengo abuela, y conforme con lo que 11 años antes había publicado. Sin adentrarme en el valor jurídico de la transparencia, que ahora no es de mi incumbencia, habrá que recordar que figura como tal, por ejemplo, en los contratos públicos, como expresión y garantía de la igualdad y la no discriminación fundamental para la efectividad del mercado único europeo en el que estamos integrados. La buena administración es una expresión multivalente. Desde luego, y adelanto, no equivale a buen gobierno, que aclararé un poco esto después. Figura en textos jurídicos con diferentes calificaciones. Figura también en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, elevada al rango de tratado por el Tratado de Lisboa. No es, por tanto, una expresión que suene bien, que queda bien decirla, sino una especie de alegoría al margen del derecho. El derecho está lleno de alegorías. No voy a hablar de la alegoría de la justicia, una mujer con los ojos vendados, eso es una alegoría. Bueno, propio, una cosa bien intencionada, una expresión bien intencionada, propia de ciencia de la administración, con lo cual voy ya, digamos, delimitando las cosas. La buena administración tiene una magnífica prensa y puede llegar, como decía, a ser un concepto omnicomprensivo para calificar la actuación de la administración pública. No aparece como tal en la Constitución de 1978, que recordará mi ilustre colega. Lo que sí se dice en el artículo 103 de la Constitución habla de objetividad, sometimiento pleno a la ley y el derecho, en el que entran principios generales, fue una importación personal de Alemania, por otra parte, el mérito y la capacidad para el acceso a la función pública, sistema de incompatibilidades, garantía para la imparcialidad en el ejercicio de las funciones. Estos son elementos evidentes de una buena administración, aunque no aparezca la expresión como tal en la Constitución. Como también el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican, controlable además por los tribunales, que figura en el artículo 106, en cuya redacción también intervino, que son otros elementos en tanto que se hace innecesario acudir a la arraigada construcción doctrinal que no comparto de la discrecionalidad como posibilidad de elegir una solución entre otras igualmente justas. Porque para la administración, quiero decirlo muy claro desde ya, no hay nada indiferente. La potestad puede además ser controlada desde el cuándo, el cómo, el cuánto, por el fin que la justifica. Y no es suficiente con la interdicción de la arbitrariedad que está en el artículo 9.3 de la Constitución. Relación con la buena administración tiene el funcionamiento de los servicios públicos a efectos de responsabilidad a que se refiere el artículo 106 de la Constitución. Conviene, sin embargo, hacer una advertencia. Como he desarrollado en otro sitio, es hora de revisar el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Habría que poner acento en la actuación de la Administración, en este sentido amplio que figura en el citado artículo 106. La responsabilidad por el daño causado procede del funcionamiento anormal del servicio, que es compatible con la no culpabilidad o negligencia del agente público. Muchos de los supuestos admitidos o invocados de responsabilidad por funcionamiento normal tienen su solución en la vía expropiatoria o en las obligaciones derivadas del Estado por su condición de tal, como garante de la convivencia o de su carácter de Estado social. Porque a las categorías jurídicas, y esto también está en el fondo de lo que quiero decir al acotar el término de la expresión buena administración al terreno jurídico, a las categorías jurídicas no se le debe pedir más de lo que ellas pueden lógicamente dar. De otra parte, es preciso deslindar la perspectiva jurídica de otras connotaciones, como decía antes, de carácter político, sociológico o ético. A lo primero, me he referido al distinguir la buena administración del buen gobierno. La distinción no ha sido fácil en la historia, en fin, hay expresiones de Orio, les grandes affaires son el problema, competencia del gobierno, les affaires courantes son la competencia de la administración. En fin, no se trata de eso, ni tampoco es fácil, aludiendo al artículo 97 de la Constitución, que al menos dice que el gobierno dirige a la administración civil y militar. Como digo, no es cuestión de ahondar, pero de una manera simple, para entendernos, podría establecerse la diferencia entre lo que es el diseño de las políticas públicas y su ejecución o aplicación. Por ejemplo, eso naturalmente está en relación con el pluralismo político y la alternancia en el gobierno. No, aunque ahora cada vez parece que nos dejan menos espacio para disentir, porque desde Bruselas dicen casi lo que hay que hacer, pero efectivamente pues hay opciones distintas, y esto es característico de la democracia, el pluralismo y la alternancia en el poder. Bueno, entonces el caso de las agencias reguladoras. ¿Cuál es la razón de ser, cuál es la finalidad de la agencia reguladora? Pues, como su propio nombre indica, pues atender a un sector muy técnico, muy especializado, etc. Bueno, pues entonces, bueno, eso puede ser el que haya unas u otras agencias reguladoras, el que haya o no agencias reguladoras, pues es una opción política. Pero la ejecución, yo creo que, por ejemplo, es mala administración, no es buena administración lo que se ha hecho. Por razones de economía, de gasto, con el pretexto de limitar los gastos, meterlas todas en una macro agencia de regulación de competencia. Bueno, porque el sector eléctrico o el sector de las telecomunicaciones es tan especializado que necesitaba precisamente alguien que lo pudiese seguir más de cerca. Pues esto es, dicho de una manera breve, un ejemplo de distinción en lo que es una política pública y lo que es la ejecución en la vía administrativa, buena o mala administración. La buena administración, como decía, pues tiene diferentes aproximaciones. Me he esforzado en considerarla desde la perspectiva jurídica, sin menos valorar esas otras aproximaciones, voy a decir, por ejemplo, la ética. Yo creo que en una escuela de administración pues queda muy bien hablar de ética en la administración. No seré yo enemigo de la ética, precisamente. Lo que yo quiero decir es que quiero acotar el tema y no mezclar lo que es la ética y lo que es el derecho, aunque naturalmente tampoco están reñidos. No es cuestión, ¿verdad?, de desarrollar demasiado y extenderse en esta relación entre ética y derecho, que no se confunden, pero tampoco se excluyen. El sometimiento pleno de la administración al derecho, que se reconoce en la Constitución española, no creo que haya de entenderse como un positivismo que excluya principios en una contraposición infranclave, si me permiten, la petulancia entre el sair y el solen, entre lo que es y lo que debe ser. La ética no se refiere propiamente a la administración pública como una abstracción, sino a la actuación de personas que ejercen las funciones. aunque la realización del derecho que concierne a la Administración no agote el alcance y la dimensión ética de la actuación de sus autores, en gran medida el comportamiento conforme al derecho es síntoma de un comportamiento ético. Y hay otras muchas cosas, el poner buena cara, el funcionario que pone buena cara, la que condena. Yo recuerdo una vez al despedirme del rectorado de la universidad, pues elogié la labor de las telefonistas, porque claro, el primer contacto a lo mejor que se puede tener con una institución es una contestación por teléfono, es una contestación amable, pues eso es buena administración, pero esto jurídicamente, pues eso es muy bueno, pero no es, entra dentro de lo que quiero decir. Es que a veces además la cosa se complica, porque en algunos ordenamientos jurídicos, por ejemplo, en la Constitución de Brasil, yo creo que también la de Portugal, se habla de la administración pública que debe obedecer a principios como el de la moralidad. E incluso además se habla de la moralidad administrativa y además se otorga un remedio jurídico para impugnar una actuación que no sea contraria que sea contraria a la moralidad administrativa. No es fácil, conceptualizar esto de la moralidad administrativa, la moralidad. Algún sector de la doctrina, que yo estoy de acuerdo con ella, no puede ser disociada de la legalidad o más ampliamente del derecho. Desde esa perspectiva puede sostenerse la posibilidad de impugnar actos que vulneren principios ínsitos en el interés general, como decía antes, en relación con el control de la potestad. En fin, la aproximación jurídica que pretende realizarse tiene que ver también con la propia concepción del derecho administrativo. De un lado, la superación de la perspectiva garantista. Hace muchos años, tuve que presentarme a la oposición de catedrático, al final vine aquí a Santiago de Compostela, hablé de que la patología no agota todo el derecho administrativo, también hay que atender a la fisiología. No hay que reducir todo, por tanto, al control jurisdiccional. Un desenfoque metodológico, un colega italiano, Cassese, lo ha calificado de estrabismo de una manera muy práctica, y también pues, en la última dirección de lo que se llama la nueva escuela del derecho alemán, subraya esta característica, y en España gente que ha querido subrayar esta dirección no necesariamente garantista, por ejemplo en materia del procedimiento, que no es una pura antesala a del contencioso administrativo. Para una satisfactoria configuración jurídica de la buena administración son útiles aproximaciones características del llamado derecho débil, soft law. Son muy importantes, por ejemplo, en la Unión Europea las directrices, y sobre ello hay jurisprudencia para hablar de su valor, y son recomendaciones que tienen un gran valor, códigos de buenas prácticas. La función de los defensores del pueblo que denuncian la mala administración, las normas de transparencia, las cartas de servicios públicos que han aparecido en ordenamientos estatutarios, todo esto pues ayuda al entendimiento, a la comprensión jurídica de la buena administración. Y esa juridicidad se manifestará en muchos casos en responsabilidad, y esto es un test muy elemental, responsabilidad, sanciones por actuaciones o omisiones que no son conformes con la buena administración, así como por la posibilidad del recurso por parte de los ciudadanos. La buena administración, decía, no es solamente la patología, o se refiere por contraste a la patología. Sin embargo, la buena administración es no solo un actuar, es también estructuras, es organización. Una organización administrativa adecuada para la realización de los intereses generales es síntoma de buena administración. Una inadecuada configuración de los procedimientos de actuación puede dañar la finalidad garantista de la actuación administrativa. Salvar estos obstáculos pasa por una revisión del derecho administrativo para que la buena administración sea algo más que una laudable aspiración o unos beneméritos principios de la ciencia de la administración. Una aplicación de esta orientación expuesta es el reconocimiento de la efectiva operatividad de los principios que se contienen en las leyes con carácter formalmente programático. Y esto es una materia a la que tenemos que andar mucho. precisamente la ley de transparencia contiene una, en la exposición de motivos, una declaración muy clara de que principios de ciencia de la administración adquieren un valor jurídico, y esto es un avance importante. ¿Qué sé yo? Pues la ley de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, pues contiene principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, además de responsabilidad y lealtad constitucional. Obligan a las administraciones con efectos jurídicos reconocidos de la ley. Y digo que esto es uno de los retos del derecho administrativo actual: hacer operativos para la revisión judicial muchos de esos principios que vinculan a la potestad de la administración en su actuación servicial de los intereses generales. Por ejemplo, una ley de dependencia. La ley de dependencia, para hacer frente a una necesidad creciente, no voy a subrayar la importancia del tema, pues dice que la atención ha de ser integral. Pues el desarrollo reglamentario pues tiene que ser consecuente con ese desarrollo integral, y si hay determinadas actuaciones que son propias de determinados, por ejemplo, de fisioterapeutas, porque tiene seguido un caso concreto en ese sentido, pues no tiene por qué dejar, pues tiene que actuarán, no es necesario que actúen siempre, pero no pueden estar excluidos si se quiere que sea integral la actuación. Bueno, y como esto, pues muchos ejemplos que podríamos dar. No es una tarea fácil, pero ha de intentarse sin escudarse en una superada concepción de la discrecionalidad y en la impotencia judicial para sustituir la decisión de la administración colocándose en lugar del juez. Ha de tenerse, por ejemplo, en cuenta para decidir la oferta económicamente más ventajosa en los contratos del sector público, cuya valoración no queda reducida al momento en que se realiza la adjudicación del contrato, en lo que ha incidido, por ejemplo, la nueva directiva de contratos públicos al aludir al coste del ciclo de vida, es decir, que incluye los costes relativos a la adquisición, mantenimiento, final de vida y los imputados a externalidades medioambientales. Tiene incidencia en el campo especialmente sensible esta aproximación que estoy diciendo de las prestaciones y servicios sociales, y plantea la cuestión, solamente apunto, de la participación de la sociedad en lo que es actividad de la administración. La buena administración reclama en este sentido la participación de la sociedad en la realización eficiente de los intereses que la administración debe servir en un estado de derecho social y también democrático. En la legislación española se encuentran menciones explícitas a la buena administración. La vieja ley del contencioso administrativo, de la jurisdicción contencioso administrativa del 58, las infracciones administrativas se muestran realmente no tan solo como una lesión de las situaciones de los administrados, sino como entorpecimiento a la buena y recta administración. En la ley de contratos del sector público se pueden incluir pactos, etcétera, siempre que no sean contrarios al interés público, al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. En la ley de patrimonio de las administraciones públicas, en el estatuto básico del empleado público, se deben contar con los factores organizativos que permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración que se va consolidando en el derecho europeo. En la doctrina científica todos hemos hablado de la buena administración. Eduardo Vacienterría habló de este asunto. Yo mismo, al ganar un pleito aquí, especialmente un tema de urbanismo en Santiago, pues resulta que se aprobó la modificación de un plan urbanístico utilizando el procedimiento de urgencia, que como tal procedimiento, saben ustedes, que supone una merma en cuanto al tiempo, pero también una merma de las garantías para los ciudadanos. Bueno, pues yo demostré simplemente que siguiendo el procedimiento ordinario se tardaba menos que con el procedimiento que se tardaba menos que lo que se tardó utilizando el procedimiento de urgencia, y apelaba precisamente a que esto era una buena administración. Por tanto, todos hemos hablado un poco de este asunto, pero y la jurisprudencia alude también de vez en cuando, pero quizás sin mucha, digamos, consistencia al tema de la buena administración. Lo que quiero es, fundamentalmente, aunque sea la redundancia, insistir en hasta qué punto puede considerarse la buena administración como un derecho fundamental. Aparece, como decía, así, lo veremos después, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y cuando la gente se anima a hablar de la buena administración, pues dice, sin más, que es un derecho fundamental. Pero, como decía antes, a las categorías hay que pedir aquello que pueden dar, no hay que pedirle aquello que no pueden razonablemente dar. Claro, si uno dice derecho fundamental, pues hay que atender lo que es un derecho fundamental, no bla, 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 pues para encandilar a los oyentes. Es una realidad asumida el replanteamiento del derecho administrativo a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales en la ley del mismo nombre, fundamental de Bonn. No es cuestión de detenerse en la operación apasionante desde el punto de vista intelectual que supuso esta imposición curiosa de los vencedores a Alemania, que ha obligado a cambiar todo el derecho tradicional alemán, basado con la fuente hegeliana, la importancia del Estado, la gran Alemania, ¿verdad? Y poniendo en cambio en su lugar como fundamental, como basilar, los derechos fundamentales. La primacía ya no estaba en la ley, sino en la Constitución, y por tanto la dependencia constitucional del derecho administrativo, cualquiera que sea su formulación. Puede hablarse en el sentido de un renacimiento del ordenamiento jurídico desde el espíritu de los derechos fundamentales. El artículo de la ley, del artículo primero de la Ley Fundamental de Bonn, afirma que vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. Para expresar el cambio entre la Constitución de Weimar y la de Bonn, se ha dicho a modo de sentencia que antes, los derechos antes en Weimar, los derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley. Hoy, se decía, las leyes, dice este autor, las leyes solo valen en el ámbito de los derechos fundamentales. Un vuelco extraordinario en este sentido. La influencia de Bonn es meridiana en el ordenamiento jurídico español de España, y como decía, no tengo abuela, pero es la realidad, lo introduje yo por primera vez en el ordenamiento jurídico español en la Ley para la Reforma Política, diciendo literalmente los derechos fundamentales son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado, que ha pasado después a la Constitución, el artículo 3. Bueno, en el artículo 9 de la Constitución y de una manera clara en el artículo 53, vinculan a todos los poderes públicos. El legislador, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial. Cambio radical. Por tanto, afirmar que el derecho a la buena administración es un derecho fundamental tendría, vamos a ver si es posible, unas consecuencias importantes y un cambio importante también en el propio ordenamiento jurídico. No vamos a definir aquí, lo sabéis todos, lo que son los derechos fundamentales, elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad, sentencias del Tribunal Constitucional, con esa doble dimensión, no solo subjetiva, sino también objetiva, de imponerse, ¿verdad?, a los demás poderes públicos. Bueno, esta referencia es para ver en qué medida esta categoría, esta categorización de los derechos fundamentales se puede aplicar a la buena administración. Y sobre todo, hasta qué punto puede ser invocado ante los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea en los correspondientes recursos impuestos por los ciudadanos. Es decir, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se habla de que es un derecho fundamental, como propio nombre indica la Carta. Pero hasta qué punto es así, hasta qué punto eso es valedero para un ordenamiento jurídico, como en el caso del español, de un Estado miembro. La posible no homogeneidad de lo que se cobija bajo la expresión común de derechos fundamentales en la Carta puede deducirse de la literalidad del artículo 6 del Tratado, que habla del reconocimiento por la Unión Europea de los derechos, libertades y principios. ¿Ya? Digamos, derechos, libertades y principios, no solamente derechos. No ofrece dificultad alguna la equivalencia de derechos y libertades fundamentales, que en cambio sí existe para los principios si hemos de ser rigurosos. Derechos fundamentales y principios constitucionales no son equivalentes en el derecho de todos los Estados miembros. La duda se incrementa con la lectura del apartado 3 que determina ese artículo, que determina que formarán parte del derecho de la Unión, estos derechos fundamentales formarán parte del derecho de la Unión como principios generales, que garantiza, además, como hace esa referencia, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, además, los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. De entrada, no resulta difícil admitir que el derecho a la vida, a la integridad de la persona, la libertad de reunión, asociación, de circulación, residencia, etcétera, pues sean derechos fundamentales. Bien, es difícil, por tanto, identificarlos como meros principios generales. Como derechos humanos son también reconocidos, estos que he leído de una manera atropellada, pero son las libertades y derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, como derechos humanos son reconocidos por el Convenio Europeo, con todas las características y consecuencias atribuibles a ese reconocimiento, entre ellas la posibilidad de que los ciudadanos puedan interponer recursos ante el Tribunal de Estrasburgo por su violación por los poderes de los Estados que hayan suscrito el convenio de estos derechos. Sin ahondar en la cuestión, otros derechos de la Carta no ofrecen la misma densidad para ser reconocidos como fundamentales en sentido estricto. Constituyen, eso sí, guías para los Estados miembros y en tal sentido podría entenderse la consideración de principios generales. En todo caso, y esto me importa dejarlo claro, forman parte del derecho de la Unión. En la Constitución española, algunos de los derechos fundamentales de la Carta Europea no se configuran como derechos fundamentales, sino como principios rectores de la política social y económica. Principios que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. La enunciación de algunos de ellos evidencia que no son precisamente irrelevantes. Derecho a la protección de la salud, a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Este es uno de los temas que yo están ahora encima de la mesa, que es cómo estos derechos sociales se pueden garantizar, hasta qué punto de vista, sino que aunque no sean derechos fundamentales, son derechos constitucionales. Y es un tema que está muy abierto en toda América del Sur, porque en América Latina, porque están incluidos en el mismo nivel que los derechos fundamentales en las constituciones. Pues, no voy a meterme en este asunto. La reversibilidad, irreversibilidad, todo eso es un tema muy, muy interesante. Bueno, quiero decir con esto que no hay coincidencia en lo que se dice en la Carta de la Unión Europea y lo que figura en el derecho, en este caso, en el derecho español. El mismo artículo 6 del tratado alude a los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta al referirse a que su interpretación se llevará a cabo con arreglo a las disposiciones generales del título séptimo de la misma. Podría deducirse de aquel enunciado que dentro de los denominados derechos fundamentales encajarían derechos y libertades de esta naturaleza y otros que se consideran principios. En este citado título, el artículo 51 declara que las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Y esto es muy importante porque, como veremos después, alguna jurisprudencia comunitaria, pues a veces hay una interpretación restrictiva y que estos derechos fundamentales solo se aplican a los órganos e instituciones de la Unión Europea y, por tanto, no estarían al alcance para ser invocados por los ciudadanos de los Estados miembros. O siempre, como diría, que apliquen derechos de la Unión. Y el artículo 53, relativo al nivel de protección, determina que ninguna disposición de la Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en particular en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Humanas, así por las constituciones de los Estados miembros. Y aquí pues va a haber también a otra falta de sincronización entre lo que dice la Carta y lo que dice la Convención, el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos. Se completa así lo relativo a la naturaleza de lo que la Carta entiende por derechos fundamentales y su ámbito de aplicación. Por lo que se refiere a la naturaleza, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es infrecuente considerar que los derechos fundamentales recogidos en la Carta forman parte de los principios generales del derecho cuyo respeto el Tribunal garantiza. En la redacción de las sentencias se trasluce que venían siendo principios generales que están actualmente recogidos en la Carta. Adquirían simplemente esos principios generales un carácter constitucional que antes no tenían. Por ejemplo, podríamos decir aquí en España, en el artículo 9, en relación con la interdicción de la arbitrariedad, pues en principio general, la motivación, por tanto el contrario es la falta de motivación de la arbitrariedad, pues adquiría un rango constitucional como un principio que no es un principio general de derecho, pasaba ya a ser un principio constitucional. Pues algo de eso podría entenderse que es lo que ha hecho con esos derechos fundamentales. Sucede también, como decía, con el principio de intención de arbitrariedad. Por tanto, no se trata solo de un principio general del derecho a tener en cuenta por los tribunales en su función garantista. Y este ennoblecimiento del principio general no debe, sin embargo, desnaturalizar al derecho fundamental. Como tampoco parece razonable, desde las categorías jurídicas, reducir a principios derechos fundamentales de la Carta que coinciden con los derechos humanos del Convenio Europeo del mismo nombre. Alguna diferencia habrá que reconocer y la buena administración constituye un texto. El artículo 41 de la Carta que vengo citando se refiere al derecho a una buena administración. Forma parte del título quinto relativo a ciudadanía. En síntesis, consiste en que toda persona tiene derecho a que las instituciones, organismos y órganos de la Unión Europea traten sus asuntos imparcial y equitativamente dentro de un plazo razonable. Esta expresión permite un entendimiento no necesariamente ligado al sentido garantista que domina, sin embargo, en la concreción de este enunciado general. Tratar sus asuntos imparcial y dentro de un plazo razonable, pues podría no necesariamente, aunque sí tiene un fondo de garantía jurídica, no necesariamente lo agota, porque también, como decían, del procedimiento es también una manera de buena administración, una manera de que discurran bien las cosas, no solamente la antesala necesaria para tener una garantía jurídica reconocida. ¿Cuál es esta concreción? Pues dice, derecho de toda persona a ser oída antes de que se adopte una medida individual que le afecte desfavorablemente. Derecho a acceder al expediente que le concierne. Obligación de la administración a motivar sus decisiones. Posible reparación de daños, en este caso, y quiero subrayarlo, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque hay algo esto de subsidiariedad, porque no hay una homogeneidad en los derechos de los Estados miembros. El ámbito de la buena administración como derecho fundamental se limita, pues, a los concretos derechos que contiene esa rúbrica general. Y en ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia citunaya. Los redactores de la Carta, dice una de estas sentencias, no concibieron el derecho a una buena administración como un derecho autónomo, sino más bien como derechos específicos, los enumerados. La jurisprudencia confirma también que el derecho a la administración, buena administración, no constituye que por sí misma tenga por objeto conceder derechos a los particulares, excepto cuando constituye la expresión de derechos específicos. Y esto es una jurisprudencia ya consolidada. En el momento de su aprobación, la Carta quedó sin aclarar el alcance jurídico de la misma, de los derechos que tienen una innegable vocación constitucional. El fracaso de la Constitución Europea se palió reconociéndose en el Tratado de Lisboa a la Carta el mismo valor que a los tratados, y así ha quedado incorporado en el artículo 6 del Tratado de la Unión. Como argumento para rechazar que es una cuestión nueva, un proceso que se había planteado, que es una cuestión nueva la invocación de la Carta en un procedimiento iniciado antes de ese reconocimiento del Tratado de Lisboa, se ha llegado a decir que la entrada en vigor del tratado, cito, conlleva la inclusión de la Carta en el derecho primario de la Unión. Y esto es importante porque, como decía, el propio texto de la Carta pues está hablando de derecho que se aplique derecho de la Unión. La Carta de Derechos Fundamentales pasa a ser derecho de la Unión. Es obvio que el derecho a la buena administración en relación a su explicitado contenido, no parece sustancialmente igual a los de otros derechos y libertades que integran la Carta y a los que se reconoce sin dificultad alguna la condición de derechos fundamentales, más aún de derechos humanos, no ya en la Declaración Universal, sino en la Convención Europea a la que alude precisamente la Carta, el Tratado de la Unión. El Tribunal de Justicia, como es comprensible, ha resuelto asuntos en los que se hace referencia a la buena administración en estos precisos términos o bien a alguno de los supuestos en que se concreta el según el citado artículo 41. Hay distintos ejemplos, se afirma que la inactividad de la Comisión entre una fecha y otra no constituye una violación manifiesta y grave del principio de buena administración, como se pretendía, etcétera, etcétera. Pero está, digamos, la referencia a la buena administración está presente a la hora de aceptar o no aceptar el recurso planteado. Por ejemplo, también el acceso de los ciudadanos a los documentos. Puede ser, como ejemplo, una sentencia que está aquí citada, cómo juegan los distintos elementos de la buena administración en la jurisprudencia. A la importancia de la motivación, pues también se refieren otras sentencias. Según la jurisprudencia, cito de una, según la jurisprudencia relativa al principio de buena administración, cuando las instituciones de la Unión disponen de una facultad de apreciación, el respeto de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico de la Unión en los procedimientos administrativos reviste una importancia aún más fundamental. Entre esas garantías figura en particular la obligación de la institución competente de examinar detenida e imparcialmente todos los elementos pertinentes del asunto de que se trata. Otra sentencia de 2014, cito sobre todo recogidos en jurisprudencia reciente, se pronuncia sobre la invocación del artículo 41 de la Carta realizada por una empresa en un recurso de anulación de una resolución del Parlamento Europeo por la que se excluía su oferta en un procedimiento de adjudicación en un contrato relativo a la prestación de servicios de traducción. Y el fundamento es que debía ser, lo que pretendía el recurrente, es que debía haber sido oído el recurrente a la empresa antes de haberse adoptado la decisión. No es del caso, me interesa aquí hacer el examen concreto de la controversia. Lo que interesa subrayar ahora es que el tribunal entiende que el citado derecho fundamental ha de considerarse desde el principio del respeto del derecho de defensa, cuya violación, según reiterada jurisprudencia, debe apreciarse en función de las circunstancias específicas de cada asunto, que sostiene no concurría en este caso, para terminar, y esto lo quiero subrayar, sin que sea necesario pronunciarse sobre si puede invocarse válidamente la infracción del artículo 41 de la Carta en un procedimiento de un contrato público frente a la entidad adjudicatoria. De alguna manera, resuelve al margen y no se compromete en cuanto a la posibilidad de que sea aceptable la invocación del artículo 41 ante el Tribunal de Justicia. Esto es lo que quería subrayar al citar esta sentencia. Al tribunal le bastó comprobar que no se había vulnerado las reglas de la licitación y, por tanto, no era imprescindible recurrir al derecho genérico del artículo 41 al que aludía el recurrente. Otra sentencia de 2013, ofrece otra perspectiva sobre la compatibilidad de fundar la resolución de una cuestión prejudicial. Se trataba de una petición de decisión prejudicial, es decir, los tribunales de cualquier Estado pueden plantear, cuando tienen dudas, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea, antes eran de las comunidades europeas. Pues en este caso se trataba del artículo 41, el derecho a ser oído. Se trataba de recabar del Tribunal Europeo la interpretación de una directiva relativa, en concreto, a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Y al mismo tiempo, así como citaba, invocaba la directiva, invocaba también el artículo 41 de la Carta. El Tribunal no niega que esta última invocación sea incorrecta, simplemente afirma. Porque los jueces siempre actúan en caso concreto, hay que resolver el caso concreto. Simplemente afirma que el derecho a ser oído no impide que tenga alguna limitación. El tribunal fundamenta su decisión en la interpretación de la directiva, que es inequívocamente derecho de la Unión Europea, y en la Carta, que también es inequívocamente derecho de la Unión Europea después del Tratado de Lisboa. En favor de la auténtica naturaleza del derecho fundamental, ha de subrayarse que, según esta sentencia, el derecho a ser oído y el derecho a acceder al expediente están comprendidos en el derecho de defensa. Y esto es un buen elemento para tener en cuenta. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos, este de derecho de defensa está incluido en el derecho a un proceso equitativo. De alguna manera, como diré más adelante, la calificación que proporciona el convenio en cuanto a procesos judiciales alcanza a la Carta en relación con esos derechos referidos a resoluciones administrativas en procedimientos de la misma naturaleza. La propia sentencia liga el derecho de defensa con derecho a una tutela judicial efectiva. Esta sentencia, con citas de otras, reconoce que los derechos fundamentales de la Carta forman parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión y, en cuanto al derecho mencionado, su respeto es exigible incluso cuando la normativa aplicable no establezca expresamente tal formalidad. No sería el carácter de fundamental. Otra cosa es que puedan ser objeto de restricciones, etcétera, etcétera. La obligación de respetar el derecho de defensa de los destinatarios de decisiones que afecten de una manera considerable a sus intereses recae, en palabras de esta sentencia, en principio sobre las administraciones de los Estados miembros, pero tienen que ajustarse al derecho de la Unión. En este sentido, una vulneración del derecho de defensa, en particular del derecho a ser oído, solo da lugar a anulación de la decisión adoptada en el término del procedimiento administrativo del que se trate, si éste hubiera podido llevar a un resultado diferente de no concurrir tal irregularidad. Entonces, lo admite, pero siempre que, digamos, llevase a un resultado diferente de si no ocurriese la irregularidad. En los últimos años, no sé cómo voy de ahora, voy un poco atropellado, porque tengo la sensación de me estoy cansando un poco. Voy a dar un poco de agua. En los últimos años, al decidir sobre el planteamiento de decisiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de manifestar su opinión acerca de la aplicación directa del artículo 41 de la Carta en algunos contenidos. Bueno, si digo todo esto es porque estuve una vez en un tribunal de oposiciones a cátedra. Uno de los concursantes eligió el tema de ayudas públicas y un distinguido y muy respetado colega pues dijo, no, es que esto no es derecho español, no va a ser derecho español. Bueno, pues digo esto porque esto es el pan nuestro de cada día. El derecho comunitario es derecho español, derecho que se puede invocar ante los tribunales, incluso aunque las directivas no hayan sido traspuestas. Por tanto, esta importancia, esta es la nueva versión también, la nueva visión, los derechos de los Estados Unidos se han europeizado. Y esto es un tema que debemos meter en la cabeza, que eso es así. Bueno, la dificultad de la admisión deriva de lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta que se leía anteriormente. Sus disposiciones se dirigen a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen derecho de la Unión. O sea, esta segunda parte parece que la tenemos resuelta si consideramos que la Carta forma parte, después del Tratado de Lisboa, del derecho de la Unión y está incorporada al Tratado de la Unión. El Tribunal de Justicia tiende claramente a considerar que no procede el planteamiento de la decisión prejudicial, amparándose en buena medida en aspectos procesales. Por ejemplo, declaración de incompetencia. Voy a resumir. O sea, por ejemplo, una sentencia considera que no se ha acreditado un vínculo suficiente de la norma estatal con el derecho de la Unión en las remisiones que él hizo que al derecho de la Unión hizo el remitente. Es una cuestión procesal. No ha probado que realmente está vinculado de una manera suficiente. Vinculado suficientemente. No dice no que no esté vinculado, sino que no esté suficientemente vinculado. Otra sentencia, no procede la petición de detención prejudicial por un tribunal italiano por haber sido formulada con un improcedente carácter consultivo y cuando el derecho nacional prevé ya aplicación, se trataba de la obligación de motivar el acto. El defecto formal parece cubrir la decisión que deja abierta la interpretación que habría de darse al artículo 51 de la Carta. Con mayor claridad en otro asunto, es un poco más famoso, asunto Teresa Cicala, y porque también hay otro igual de Italia, dos casos se trata de petición de decisión prejudicial, cuyo objeto es la interpretación del principio de motivación de los actos de la administración pública contemplados en el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En uno y otro caso, la petición se presentó a propósito de una resolución por la que se reducía el importe de la pensión de estas dos ciudadanas y se ordenaba la recuperación de los importes abonados por periodos negros. Por lo tanto, son cosas concretas, ya no tan concretas como esto, un tema pues no tan trascendente, un tema que afecta a dos personas. La ley italiana dispone que toda resolución debe estar motivada, es decir, bien como es conocido. La petición de la decisión prejudicial se argumenta sobre la base de que tanto la ley del Estado como de la región obligan a la Administración a aplicar los principios del ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, tienen que resolver tanto la región como el Estado según los principios del ordenamiento jurídico comunitario. Hay una referencia genérica a los principios del ordenamiento jurídico comunitario. Tanto de acuerdo con ella, invocando una sentencia, etcétera, pues se dirigen, ¿verdad?, al tribunal, invocando el artículo que antes cité del Tribunal de Funcionamiento, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que los actos jurídicos han de estar motivados, y también el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales. ¿Qué preguntas dice esto para entender mejor el asunto? Preguntas que se hacían. ¿Es compatible con el derecho de la Unión Europea la interpretación y aplicación de las citadas normas nacionales según las cuales los actos singulares pueden sustraerse a la obligación de motivación? La decisión del tribunal fue declararse incompetente para contestar las preguntas planteadas, decía el Tribunal de la Unión Europea, declararse incompetente para contestar las preguntas planteadas, apelando de entrada que se trataba de una cuestión interna. Es una cuestión interna, por tanto, que es una manera de despejar el asunto. Muchas de los tribunales, y vemos también muchas sentencias y muchas regulaciones, el acceso cada vez más difícil al Tribunal Constitucional Español es para quitarse encima las dificultades, la última que afecta a los funcionarios, por ejemplo, un tema de la relación de puestos de trabajo. Hay una sentencia este año pues diciendo que pues, se trata de un acto, no se trata de una norma, y por tanto pues no hay acceso al Tribunal Supremo por motivo de casación. También muy discutible, yo lo he discutido, pero bueno, es una manera de quitarse de encima los asuntos que no son pocos. El tribunal se declaró competente en numerosas ocasiones para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales, dice la sentencia, relativas a disposiciones de derecho de la Unión en situaciones en las que los hechos del procedimiento principal se situaban fuera del ámbito de aplicación de ese derecho, pero en las que dichas disposiciones del derecho de la Unión habían sido declaradas aplicables por el derecho nacional en virtud de una remisión al contenido de aquello. Es decir, que se pronunció en favor de la admisión porque el derecho nacional hacía referencia al derecho de la Unión. El derecho nacional hacía referencia al derecho de la Unión. Para aclarar lo sostenido, se refiere a jurisprudencia en cuyos supuestos las disposiciones del derecho nacional reproducían las del derecho de la Unión al haber sido transpuestas. No es que se refiriese de una manera vaga, sino es que el derecho de la Unión estaba traspuesto al derecho del Estado y, por tanto, pues está plenamente incorporado el derecho de la Unión al derecho del Estado. Pero solo puede ser operativa esta remisión, dice el tribunal, a los efectos aquí considerados, si aquellas disposiciones no hubiesen limitado la aplicación de las comunitarias. Un primer obstáculo formalista. La cuestión no se limita, por tanto, a que se aplique el derecho de la Unión Europea. Se precisa una remisión a él desde el derecho nacional. Pero, según el tribunal, es indispensable que esa remisión se haga de una manera directa y específica. Dicho con palabras de la sentencia, la interpretación por el Tribunal de Justicia de las disposiciones del derecho de la Unión en situación puramente internas se justifica porque el derecho nacional las ha hecho directa e incondicionalmente aplicables. No reunía esas condiciones la remisión explícita a principios del ordenamiento jurídico comunitario. Las preguntas, tal como fueron formuladas, quizá estaban condenadas procesalmente al fracaso. Pero la fundamentación jurídica, que es lo que a mí me interesa subrayar, no deja de ofrecer una interpretación diferente, además de la debilidad y contradicciones en el razonamiento. No siempre que el derecho nacional remita al comunitario se está ante una cuestión interna. si era suficiente apelar a que tanto el artículo 296 del Tribunal del Tratado de Funcionamiento como el 51 van dirigidos, según el tenor literal, no a los Estados miembros, sino únicamente a las instituciones y órganos de la Unión, sobraba la argumentación anteriormente citada respecto de la remisión por el derecho nacional a las normas de la Unión habían de ser directa e incondicional, etcétera, etcétera. El asunto referido no es que hubiera apartamiento del derecho de la Unión, es que había incluso identidad. Pero queda, por otra parte, el alcance de la Declaración de los Derechos Fundamentales que forman parte del derecho de la Unión, después de la elevación de la Carta al nivel de los tratados, cosa en la que insisto porque me parece que es fundamental, porque ya son derechos de la Unión. Otra sentencia. Voy a quitar cosas, etcétera. Bueno, vamos a dejar. En otro caso, la directiva, obliga al Estado miembro. Y además, en el caso de esta sentencia que voy a referirme, pues había sido transpuesta. El tribunal se quita de encima el asunto sosteniendo que la directiva deja a los Estados la tarea de determinar la forma material concreta que debe adoptar una comunicación, si trataba una comunicación en el procedimiento de adjudicación del contrato. En la medida en que puede cumplirse el objetivo perseguido por ese derecho de acceso, el acceso a la adjudicación, a que sea admitido a la adjudicación del contrato. En la medida en que pueda cumplirse el objetivo perseguido por ese derecho de acceso, mediante otra forma de comunicación, el interesado no puede obtener, dice la sentencia, ni de la directiva ni del artículo 41, el derecho a recibir una copia del documento o del fichero original en que figuran esos datos. En esta respuesta, en respuesta específica a las preguntas formuladas por el recurrente, la Comisión entiende que son inadmisibles por su formulación hipotética y oscura. Tesis que el tribunal no acepta y por ello entiende que esa remisión, aunque parece hipotética y oscura, lo rechaza, admite la petición. Y en cuanto al fondo, es de notar que el gobierno helénico, se trataba un asunto de Grecia, se manifestó a favor de que la solicitud de acceso al expediente pudiera fundamentarse en el referido artículo 41, puesto que en el procedimiento de concesión de tal documento las autoridades nacionales aplican las directivas en materia de asilo. En sentido opuesto, se manifestaron otros estados. El tribunal también niega que sea admisible en cuanto al fondo, apoyándose en que el artículo 41 se dirige únicamente a instituciones, órganos y organismos de la Unión. El razonamiento, entiendo, no es concluyente, como puede deducirse lo que el tribunal afirma a continuación, que parece aferrarse en exceso, como antes decía, a una cuestión procesal. Es cierto, dice la sentencia, que el derecho a una buena administración refleja un principio general del derecho de la Unión. No obstante, mediante sus cuestiones prejudiciales en los presentes litigios, los órganos jurisdiccionales no solicitan una interpretación de ese principio general, sino que tratan de saber si el artículo 41 puede aplicarse como tal a los Estados miembros. Es decir, una cuestión procesal. No me está usted planteando una cuestión perjudicial, me está preguntando por el alcance del sentido del artículo 41 y, por tanto, yo no resuelvo. Bueno, yo me parece que voy a tener que terminar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, todo esto lleva a una conclusión práctica, que era lo que quería decir después de toda esta exhibición, ¿verdad? Bueno, que es reivindicación del carácter de derecho fundamental de la buena administración con referencia al derecho español. Se deduce en parte de lo que he estado diciendo en cuanto a las contradicciones o la endeblez del razonamiento del tribunal. Pero brevísimamente, una razón: no tiene sentido que se niegue el carácter de derecho fundamental a algo que el Tribunal de Estrasburgo reconoce como derecho humano, y por tanto puede ser invocado y puede llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo cualquier bien. Entiendo que además esta redacción de la carta pues se debe a que, bueno, es como el mínimo posible. ¿Por qué? porque los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros son diferentes. Caso, por ejemplo, de responsabilidad. En el caso de responsabilidad, España es mucho más generosa que otros Estados de la Unión. Entonces, lo que quiero decir, por tanto, es que si se admite el carácter de derecho fundamental en la Unión Europea y concuerda con lo que el carácter de derecho fundamental en un ordenamiento jurídico, nosotros tenemos derechos fundamentales y otros ordenamientos no existen de esa manera tan concreta, pues debería tener, digamos, esa consideración en nuestro caso. ¿Qué consecuencia práctica? Por ejemplo, una nada más, porque ya se marcha la gente, yo estoy agotado, yo les he agotado a ustedes, pues es... Por ejemplo, la cuestión del silencio. Bueno, la motivación ya no es un elemento del acto administrativo, como se harán explicando mis colegas, hemos explicado, sino ya es un derecho fundamental. El silencio administrativo, por ejemplo. Bueno, pues si se puede, hay que interponer el recurso el silencio administrativo positivo en los plazos de 6 meses o 12 meses, hacer apelación al principio de tutela judicial efectiva, y tal, lío. Bueno, pues no, pues debe esperar todo el tiempo con apoyo en alguna sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, e incluso abrir un nuevo procedimiento directo, y no por no cumplimiento, que además no tiene ninguna consecuencia, eso es la obligación simplemente de resolver en el sentido que quiera. Es la única obligación de resolver que no se cumple muchas veces. Y todo lo más que pueda haber indemnización, responsabilidad patrimonial cuando efectivamente se produce un daño, que no siempre es posible justificarlo en el caso de no contestar en el plazo adecuado. Pero en cambio, se podría utilizar claramente este tema del derecho fundamental como una vía nueva, con todas las ventajas que tienen procesales, que tienen los derechos fundamentales, por decir una cosa concreta. Bueno, yo con todo esto creo haber cumplido con la materia. Al final, como estamos en una escuela de administración, es decir, he puesto mucho el acento en lo jurídico, en el derecho, pues para tomarse en serio la categoría, yo me tomo en serio las categorías y sacarle el máximo jugo posible. No podía desarrollarlo más por el tiempo. Pero no quiere esto decir que yo desprecie ni mucho menos la ética, el buen hacer. Y porque yo creo que además, es decir, hay una idea fundamental, que es la idea del servicio, el servicio público, el civil service, ¿verdad? Es decir, la idea del funcionario como servicio. Y por eso voy a agarrar las últimas palabras de un trabajo. La clave última del cumplimiento de la misión de servicio público de los funcionarios radica en convicciones éticas que tienen su explicación más allá del derecho y su cuidado observado. Volvemos así a ponderaciones clásicas, trátese del imperativo ético o, más inteligible para una antropología realista, de la virtud que hace al hombre feliz, contento con lo que hace y por qué y para qué lo hace, consciente de la lealtad a una misión que vale la pena desarrollar. Pues, muchas gracias.
Gracias, profesor Meilán, por esta ponencia tan didáctica y por haber aceptado la invitación para intervenir en este curso. Siempre es un honor contar con juristas de su talla. A ustedes quiero darles las gracias por acompañarnos desde las 9:30, que está aquí este público, mostrando interés y respeto en todo momento. Y solo me queda recordarles que mañana la sesión se reinicia a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias.